Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Los Baloneros 1906, el programa de los hermanos. Estamos aquí ya en este post del Chivas contra Tigres, una victoria dolorosa. Hablaremos más detalle de lo que pasó en el estadio universitario en el Volcán. Y bueno, saludando aquí en pantalla a nuestros amigos, empezamos por Otón Santillán. Bienvenido de vuelta, Otón, ¿cómo estás?
Hola Octavio, hola Alex, hola Nene, ¿cómo están? Pues digo, triste porque la verdad es que todos, creo que aquí todos vamos a coincidir en que este partido la verdad era ganable. Creo que Tigres, de las pocas oportunidades que tuvo, pues bueno, metió la que tenía que meter y la verdad muy preocupante la falta de contundencia del equipo Guadalajara, ¿no? Entonces, bueno, ahorita platicaremos más de ese tema, pero un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación.
Saludas a Nene. Ahora, Nene, estás en Guerrero, ¿verdad? Ahora no estás en Monterrey.
¿Qué tal? Correcto. Buenas noches, Otón. Buenas noches, Alex Luna. Buenas noches, Tavo. Buenas noches a todos los chivarmanos que nos ven. Desafortunadamente, no tenemos un buen resultado, chivarmanos. Son esos partidos que dices, carajo. O sea, la frase de que dominas,
Ya van
contienes a
dos,
Tigres
Nene. Ya van dos. Con
y
Santos
te
y ahora con
vacunan.
Tigres. Con Santos o algo parecido. Alex Luna,
Desafortunadamente,
saludos.
pero
Hasta Zapopan.
ahorita hablaremos de eso.
¿Qué onda? ¿Cómo están, Tavo, Otón, Nene? Pues bien, ahora sí que lo que cae, digo, a nadie le gusta perder, o sea, sí te da coraje, sobre todo que eran partidos ganables el pasado y este. Yo veo que juegan un poco mejor que el partido pasado, pero tampoco se te dan las cosas, tampoco defines, así que no sé, supongo que es parte de la curva de aprendizaje o la curva del proyecto, pero pues pues aún así puede llegar a ser frustrante, ¿no?
De acuerdo, pues mira, aquí les comparto la alineación inicial. El único cambio que hubo, Tom, de la jornada pasada, este fue el tema de Mozo. El partido pasado empezó el Chapo Sánchez. Había dudas, previo al partido lo comentábamos en la previa, que si jugaría Alonso González por el poder ofensivo que tiene Tigres, pero Fernando Gago priorizó el aspecto ofensivo y repitió la misma de media cancha. ¿Cómo viste tú esta alineación? ¿Te gustó o no te gustó?
Fíjate que sí me gustó mucho. Fíjate, para mí en general no hubo queja con el planteamiento inicial. La verdad es que jugaron bien, hubo llegada, etcétera. O sea, la verdad es que en ese sentido, digo, el medio tiempo era para que Chivas hubiera ido al frente un 2-0. O sea, fácil. Tuvo varias oportunidades claras, algunas, y la verdad es que no se dio. Y ese es un tema muy recurrente. Incluso nos podemos ir históricamente que al Guadalajara le cuesta mucho ser contundente. La verdad es que tener un delantero matón, que meta todas, etcétera, le cuesta mucho tener el Guadalajara. Incluso podemos hablar de cantidad de jugadores delanteros que llegan al equipo y no rinden en el Guadalajara igual que rinden en otros equipos. Entonces le cuesta mucho ser contundente al Guadalajara. Históricamente siempre pasa eso. Entonces, la alineación que puso Gago, no me desagradó, al contrario, me gustó. Se veía un equipo alegre en la primera mitad, y ya con los cambios, pues ya hubo otros, digo, que entró Cowell y la que falló, y hubo dos, tres pases que a lo mejor dio bien y todo, pero digo, obviamente su primer partido entró algunos minutos como para ir agarrando ritmo y todo, pero la alineación no me desagradó al inicio, pero volvemos al mismo punto, falta de contundencia.
¿A ti, Nene, te sorprendió el que no estuviera el oso, por ejemplo, en este partido?
Lo comentábamos en el chat de los baloneros. El tema de Bruneta y de Gorriarán, pues sí te preocupaba algo como equipo, pero creo que Gago lo que ponderó fue más bien la posesión y la presión alta, ¿no? Y lo logró bastante bien quitar el balón a Tigres. Tigres tampoco no se siente incómodo que le quites el balón. Y pues de tal manera que vimos que en el primer tiempo Chivas tuvo mucho mayor posesión. Par de llegadas, pero como bien comentaba Otón, la misma cantaleta, la misma situación de Chivas, la falta de contundencia en el último toque, ¿no? Y eso nos cobró factura en el segundo tiempo con ese contragolpe que en ese caso, si mal no recuerdo, fue Bruneta, Gorriarán y luego centro para Córdoba, que remató en medio de dos defensas, en medio de dos jugadores de Chivas. Y ni modo, pues te da una especie de sensación de dolor, así de que chin, otra vez, ¿sabes? De que tienes, que ves que le vas a pegar un equipo fuerte en su casa y por falta de esa contundencia te vacuna.
Ahora, algo que decíamos fuera del aire, Alex Luna, que fue un partido similar a lo del Santos que tú tuviste en el estadio. Chivas, dominante, con más posición de balón, con más llegada. Pero llega el equipo rival y la que tiene efectividad, ¿no? O sea, la efectividad que tienen esos extranjeros de calidad. ¿Cuántas jornadas, Alex Luna, hay que darle de plazo a Gago para que ya el equipo, aparte que juegue bien, pues ya consiga mejores resultados? Digo de que pedir su salida, pero de que ya consiga una victoria, ¿no? Porque al final de cuentas los puntos son lo importante. ¿Cuánta paciencia hay que tener con el nuevo técnico de Chivas?
Yo creo que de paciencia, como está formado el plantel y como yo pienso que se deberían de dar los proyectos, creo que le deberían de dar el torneo. O sea, no te serviría mucho cambiar a la mitad y traer a alguien más. Y además creo que se están viendo cosas buenas. Ahorita también creo que parte de la frustración es, no sé, estamos empezando, no de cero, pero vaya, ¿cuántos jugadores que no, o la alineación que usaba Pauno, no es la misma que está usando Gago, ¿no? Así que creo que va a tardar un poquito más en dar frutos, pero también lo que me motiva es que el equipo no se ha visto mal con rivales como Santos y Tigres. Digo, creo que el partido se ve ganable y es parte de lo que más te hace enojar, ¿no? Que dices, ay, se nos fue por poquito, ¿no?
Bueno, también le doy la bienvenida aquí al Manu Atiesta. Puebla, ¿cómo estás, Manu? Buenas noches.
¿Qué tal, Tavo, Nene, Alex, a nuestro invitado especial, Otón Santillán? A ver, ¿escuché mal? O sea, ¿ya le estamos dando ultimátum al técnico?
No, yo pregunto, ¿y cuándo creen?
Bueno, no. ¿Por qué la pregunta?
Ah, polémica, Manu, polémica. No,
yo creo que Gago ha hecho su trabajo, creo que Fernando Gago ha hecho su trabajo. Creo que Chivas se ha mostrado bien, tanto en el partido de la jornada 1, en el partido de la jornada 2, pero claro, parte del jugar bien es ser certero frente al arco. Chivas no ha sido certero, ni contra Santos, y ahora menos contra Tigres. JJ Macías deja ir dos clarísimas hoy, Keith Cowell deja ir otras dos muy claras. Creo que el trámite del partido fue muy...
Piojo.
Fue muy... El piojo deja ir otra que le pega espantoso. A mí me parece que no es cuestión de Gago. Creo que la idea de Gago está bien entendida, está plasmada en el terreno de juego, que es presionar alto, jugar un 4-3-3 con un medio de contención como el Guti, que tiene mucho mejor pie que el Oso González. Por ahí no corre tanto, es un poco, sí me parece un poco más tibio, y parte de su tibieza me parece el gol que recibe Chivas. Pero la idea de Gago está clara. ¿Qué pasa? Que no haces un gol. Y este deporte, lamentablemente, se trata de meter goles. Chivas no sabe hacer gol.
Ah, no se gana con posesión de balón.
No,
exactamente. Ah,
para que le avisen a Marcelo Leaño, que él pensaba que se ganan los partidos.
Sí, y fíjate, voy a hacer también un comentario que a lo mejor a mucha gente no le va a gustar.
Pero, a ver.
Y obviamente el equipo mostró dominio, dominaron perfectamente al equipo Tigres. Te puedo decir que gran parte de los 90 minutos y el agregado. Pero el problema principal no solamente es la falta de puntería, sino también vi, y no sé si alguien me ha dado cuenta, muchos pases fallados, o sea, como que el toque de primera instancia. Sí. O sea, realmente tenemos un problema muy grave. Y eso hablo en general también, no nomás de Chivas, pero digo, hoy, el día de hoy, la verdad, estaba como tomando nota de cuántos pases cerrados tenemos en el partido. Y nos cuesta mucho eso, porque al final de cuentas pues son jugadas de peligro que podemos generar, errores defensivos que nos cuestan, etcétera. Entonces, los pases fallados, la verdad es que tiene que ser algo que debemos de dominar, pero desde fuerzas básicas, y eso es un problema muy grande que vimos arrastrando el futbolista mexicano, obviamente, porque Chivas está conformado por jugadores mexicanos, pues es un problema latente ahí, que le cuesta mucho pasar bien de primera instancia, y los pases errados se dan al por mayor. Entonces, la verdad, hoy sí lo vi, que, o sea, más, digo, no me traje ahorita el dato, pero fueron muchísimos. Y lo podemos bajar ahorita un ratito más, yo creo que cuando aparezcan las estadísticas, pero es un problema muy fuerte en la Guadalajara. Eso lo tiene que trabajar no solamente Fernando Gago, sino también de ellos en lo personal, ¿no? Entonces, es un problema muy grave para el equipo también.
Era algo que mencionaba Manu, el tema del Nene Beltrán, Manu, ¿cómo viste al ex capitán Nene Beltrán?
No, yo lo noté muy mal Fernando Beltrán, mal partido. Es una máquina de perder pelotas, las más sencillas, las más difíciles, incluso desde el piso, ¿no? Tiene una patada de, desesperado y le termina quedando a un jugador de Tigres que nos termina generando una pelota de peligro, pero bueno, esa fue un accidente, ¿no? Aquí el problema de Beltrán es que no para la pelota, no recorre, los pases los da mal, los terminan contestando siempre a mí no me gusta Beltrán, como tampoco me gusta del puesto de Guzmán, muy apagado, muy perdido en la mitad de la cancha de Guadalajara, tampoco me gustó cómo jugó Roberto Alvarado, el Piojo me parece. Era mucho más él.
Yo le conté cuatro resbalones, le conté al Piojo.
No,
y dije, oye, hombre, cámbiate los tachones, amigo.
Y una pelota que le pone cago el de gol y la
sí, también.
El diablo, ¿no? Entonces, me parece que el Piojo juega mal, Beltrán juega mal, Pocho Guzmán juega mal. Creo que el Guti, a pesar de su amonestación temprana, no hace tan mal partido. Me encantó lo de Mateo Chávez, me gustó. Uf. Lo del Chiquete Orozco.
Señor Mateo Chávez, por favor. A Nene.
Es muy pronto para sí. Decir, señor, pero jugó muy bien hoy.
Sí, sí, sí. Sí.
Nene. No, fue un buen examen para un joven que acaba de debutar hace un partido y contra un equipo bastante fuerte como lo es Tigres, que ya tiene bastante colmillo. Yo solamente quiero hacerte una pregunta directa para ti, Tavo. ¿Cómo viste el debut de Kate Cowell? ¿Cómo viste el debut de Kate Cowell?
Cabo lo vio horrible.
Venga, suéltese.
Cabo out.
No, eso no lo dijiste en el chat.
No, yo la verdad sí, muy molesto por la que falló Clara, porque era el empate.
Oye, pero Matías falló iguales también, ¿eh? En el primer tiempo.
No tan claras como la de Cabo.
Correcto.
No tan claras.
No.
Hay una.
Espera un segundo. Hay una.
La del Piojo.
En el primer tiempo. La del Piojo. Le queda franca frente a la portería, abre demasiado el pie, le pega de parte interna y la manda un costado.
Pero a mí me vinieron que Cabo era el refuerzo estrella. Manu, que me iba a marcar la diferencia.
Es delantero, es un 9. Que vino a recibir como goles.
Cuando se tiró a la banda, se vio mejor que en el centro.
Correcto.
Sí. Incluso el pase que le da Cowell a
Alvarado
al Piojo era para que el Piojo lo hubiera bajado tranquilamente porque no tiene ningún.
Exacto.
Y rebatar solo, así tranquilo.
Es tu mejor jugador, Otón.
Exactamente. O sea, el pase, la verdad, muy bien. Pero obviamente, como todo, cosas por mejorar, ¿no? Digo, al final de cuentas, fíjense, no sé si tiene las estadísticas del partido, Tavo. ¿Ya las tienes?
Ah, por aquí las pongo ahorita.
Ajá. 16 remates del Guadalajara contra 6 de Tigres.
Sí, ahorita los tenemos aquí.
¿La posesión? ¿Cuánto fue la posesión?
Posesión.
Pareja, ¿eh?
Pareja, 48 contra 52, pero parece que Tigres tuvo más posesión. Y pases, 515, cerrados contra 470 de Chivas, o sea. Le tiene muchas fallas en los pases el equipo Guadalajara.
Ahora, una jugada que me gustaría analizar es la del gol. ¿Qué manera de transitar la pelota libremente por parte de Tigres?
Ah, regalito con Moño, ¿eh?
Regalito con Moño de los centrales y del Guti. Que yo siento que el Guti le dio un poco de frío porque ya andaba amonestado y no apretó a Bruneta como debió haberlo apretado. Entonces, cuando un jugador con la cabeza de Bruneta, con el talento de Bruneta, le das 2 segundos, le das un espacio, te hace lo que te hizo. ¿Qué te hizo? Te metió una pelota de gol, que la define muy bien Sebastián Córdoba, ante los dos centrales, que yo no entiendo cómo ninguno de los dos centrales...
El que se entró fue Gorriarán, ¿no? ¿O no?
El Bruneta fue el que se entró.
El que se entró fue
Bruneta.
Este es Gorriarán, Córdoba y Guiñac.
Ya me acordé, Gorriarán le tiró el pase a Bruneta.
Por eso, pero ve dónde está Córdoba, o sea, no es posible que no cortes la pelota.
Sí, tenés dos jugadores ahí tan rápido, tan cerca de la jugada, ¿no?
Ahí está. Poco que se delta la Rangel, ¿no, Alex Luna?
Nada. Ahora sí que lo...
Bueno, pero si hubiera sido Wally, lo hubieras mantado, Tavo.
Uy, sí.
Ah, no, se hecho que el debut fue desastroso. Y...
¡Fuera Wally, tío!
Sí, pues ahí lo que me dio coraje es que estaba totalmente, bueno, no estaba tan complicado de controlar ese centro en el contragolpe, o sea, cada quien tenía uno para marcar y hasta tenían cierta superioridad, así que eso sí me fastidió tanto, porque cuando veía la jugada que era de peligro, dije, no hay problema, cada quien trae su marca, sin problema, ahorita esto se corta, Y ya cuando dice, creo que fue al Chiquete y a Mateo que fueron los que ya no llegaron a cerrar, fue lo que me dio un poco de coraje, porque se veía totalmente, no estaba tan complicado, según yo.
Oye, también quiero agradecerle a nuestros patrocinadores, bueno, patrocinador Servicios Ferreteros G&G, que es la mejor tienda de servicios de ferretería en Zapopan, y a toda la gente que está conectando, apenas empezamos y somos más de 60 personas en vivo, así que dejen su like, compártanos, suscríbanse y activen la campana de notificaciones, vamos a leer los comentarios y a platicar con ustedes, hermanos. Empezamos con nuestro fiel seguidor, Jorge Gómez. Dice, hola, baloneros, el vaquero no es goleador ni centro delantero, no hagamos chaquetas mentales, si no ven los números de San José, Macías sigue sin gol, estuvo fuera mucho tiempo, le falta más ritmo.
Sí, ahí dice, dirección a Tabo, dirección a Tabo, direccionen a Tabo.
Dice aquí, el morro Chávez es muy malo para centrar, esos errores ya se le ven desde Tapatío y no los corrigieron.
Momento, lleva dos partidos en primera, tranquilo.
Sí, ya quieren dos, lleva dos partidos y ya quieren que sea Mbappé, tampoco. Digo.
No. Yo creo que se refiere a los centros aéreos, porque por abajo, o sea, los centros por abajo sí lo vi que creó jugadas de peligro para Chivas.
Está bien, pero dos partidos no puedes pretender que sea Roberto Carlos. El chavo lo ha hecho bien, no se achica, es fuerte en la marca.
Bueno, pero tampoco tiene nada de malo que el güey falle y que lo tenga que mejorar, o sea, que tenga áreas de oportunidad. No, no es malo.
Claro, pero sí, ¿no? sí le dio profundidad a Chivas y sí creó peligro. O sea, también tuvo unas jugadas buenas.
Pero si le está regando, no tiene nada de malo. Perdón, no tiene nada de malo que le esté regando.
Ahora, aquí lo que no sé si vieron en la transmisión por Estados Unidos, aquí el buen amigo Otón, dijeron que ya Monterrey ya es oficial que contrató a Gerardo Arteaga. Entonces, no sé si esto abre la puerta a que Chivas puede intentar ahora sí por Gallardo. Que yo me la juego con Mateo. Yo personalmente. Sé que gente que si quiere a Gallardo. Y si viene, pues... que aumente la competencia interna, ¿no? Pero no sé cómo ven esta situación, quien quiera abonar algo.
Digo, si suma, porque acuérdense que tenemos, ¿qué torneos tenemos este año? Tenemos Liga, tenemos...
Conca Champions, League's Cup,
o sea, tenemos tres torneos. Para mí, el principal ni siquiera es la Liga. Para mí es la Conca Champions. ¿Por qué? Porque el que gane la Conca Champions, el Guadalajara, hace que califique directo al Mundial de Clubes 2025 aquí en Estados Unidos. Entonces, por lo que le vean de que no, que si la Liga... O sea, no es el torneo... Ni siquiera la América está pensando en ese torneo. Está pensando en la Conca Champions. Igual, por la calificación al Mundial de 2025.
Fíjate, que eso que dice Otón es importante, ¿eh? A ver, Chivas... A ver, vamos a ser conscientes. Tiene dos torneos. Yo creo que hoy Chivas no tiene plantel para afrontar uno. Vamos por dos. Entonces... Si llega Gallardo, bienvenido, por supuesto, y unos partidos pondrás a Gallardo y otros al Piloncito y está perfecto, ojalá llegue Gallardo. Y lo de la CONCACAF, a ver, antes calificabas al Mundialito de Clubes, que era el de 7 equipos, ahora ese Mundialito de Clubes es la Copa Intercontinental que se va a disputar anualmente, la Copa Intercontinental que originalmente se jugaba nada más entre el campeón de la Copa Libertadores y el campeón de la Champions, México no tenía derecho a jugarla. Ahora sí tiene derecho a jugarla. Esa es una. Se reactivó la Copa Interamericana. Esa es otra. Y lo que decía Otón, el Mundial de Clubes. Es decir, si llegas a ganar ese torneo de la CONCACAF, clasificas a tres copas internacionales. Entonces,
así es.
Entonces creo que debe ser prioridad.
Aquí la visión es esa, tenemos que pensar en que más casi que estos partidos sean el preámbulo de lo que sea el Guadalajara para disputar
y ojo, ojo que en ronda uno, octavo vas a ir al estadio, te toca el Forge de Canadá y en octavo te toca el América.
Tienes que le ganas al Forge, claro. O sea, primero es en Hamilton.
Y si gana el América, el América también puede quedar fuera.
Pues, al América va a ganar, le toca un flan, el América va a ganar.
Nene.
Yo solo tengo un pelo del tema que está comentando Manu y Otón. El Chivarmano ahorita está hambriendo de un campeonato local, de un campeonato de liga. Totalmente. Estoy de acuerdo con lo que acaban de comentar, de acuerdo. Pero el Chivarmano ahorita está hambriento de un campeonato de liga, sabe que el rival ya se le fue con la 14, entonces creo que la prioridad para mí es la liga,
Pero Nene, ¿tú crees que este semestre tengan posibilidades reales de ser campeones? O sea, iniciando proyecto, con refuerzos que llegan tarde.
No, pero es lo que te va a exigir la afición. ¿Pero te acuerdas cuando llegó Paunovic? ¿Cómo llegó? Con una expectativa de que, bueno, va a empezar, se ve que está jugando bien, logró la final en su primera temporada. Por suerte, no. ¿La trabajó? Sí. ¿Trabajó mentalmente a los jugadores? Sí. ¿Supo sacar provecho a sus jugadores? Sí. Ahora vamos a ver qué hace Fernando Gago, ¿no? Tiene otras cualidades que tenía Paunovic. Se le ve que tienen la idea ofensiva de Chivas, de que llegue bastante, de que sea contundente, de que presione alto, tenga una posición buena, pero descuidado mucho la defensa. Ese va a ser el tema de Fernando Gago. Nada más.
Con Pauno también presionaban alto, nene. O sea, ya muchos equipos actualmente en la liga presionan alta, presionan alta. También hay que meter los goles, papá, no más puro presión alta.
Fernando Gago cuando lo presentaron en la conferencia, dijo: yo no vengo a cambiar todo, yo no vengo a borrar todo de un plomazo. Yo vengo a darle una continuidad a lo que se ha venido trabajando en este equipo, y me parece que lo ha hecho. Hoy, si Chivas tiene una pobre cosecha de puntos, que es 1-6, a mí me parece que no es culpa de Gago. O sea, la idea ahí está, han faltado los goles. Si Chivas hubiera sido contundente, yo me atrevo a decir que Chivas hoy tendría 6-6.
Fácil.
Lo malo que lo hubiera no existe, mano.
Sí, claro, lo malo. Ese es el problema.
Sí.
Pero, Alex Luna, tú que eres más neutro, ¿cómo viste a Kate Cowell? Tú que no eres neutral, ¿cómo viste su actuación?
Kate Cowell, de hecho les iba a preguntar, bueno, al final de mi comentario les pregunto, ¿qué les pareció que al principio lo metieran de centro delantero y ya después lo mandaran de extremo izquierdo? Creo que de centro delantero, pues fallón, o sea, titubeante. Tuvo esa muy clara, la que le deja el Nene Beltrán, se la deja, pero... El partido se le fue en esa jugada. La segunda, donde llega barriéndose, ahí sí le bota el balón raro y pues tampoco.
Sí, no, esa no, está muy difícil.
Esa no se la diría tanto, por mala, digo, la ves como milimétrica y se ve, y en cámara lenta se ve súper fácil. Yo lo vi bien, o sea, para hacer su primer partido, para venir de. Vaya, ellos no, ahorita no, la liga no está en marcha, la MLS, creo que está bien. Y cuando lo pusieron en su posición, lo vi mejor. No sé si a Gago al principio le dio, no quería sacar a Pavel, porque Pavel había estado haciendo bien las cosas, y quiso dejar a los dos, sacrificando la posición de Kate, y creo que eso fue lo que pudo haberle fallado en cuestión de decisión por algunos minutos. Pero saca un buen centro ya cuando lo ponen en su posición. También lo que habían mencionado de que la carrocería de Cowell es importante, simplemente ve cómo...
¿Viste a Kino en el suelo?
Se le atravesó a Kino y pues sin falta
ni nada. Nene, pero aparte de ese buen pase que le puso Alvarado, también falló en un mano a mano que venía Chivas en un buen contragolpe.
Sí, pero bueno, es una de... ¿Ah? Digo, está muy difícil calificar a Kate nada más por un mano a mano, digo, la verdad. Ellos no juegan, el San José no juega, corrígeme si estoy mal, no juega desde octubre, porque ellos no llegaron a los
playoffs.
Entonces, desde octubre que no tiene actividad, Kate, nada. O sea, hoy fueron sus primeros minutos.
Estuvo entrenando con la selección de Estados Unidos, ¿no? Pero claro, como 2 semanas.
Pero entrenando. Es como si tú y yo nos vamos a correr, o sea, pues podemos entrenar, pero ya en minutos de juego. Esos son los primeros minutos desde octubre, entonces tampoco, digo, me queda claro que pues, viene a lo mejor de una pretemporada muy larga, literal, de 5 meses, no lo hizo tan mal. O sea, creo que podemos tener un poquito más de paciencia con él, ver cómo funciona. O sea, a mí, ¿sabes qué me gustaría? Que una punta Macías Cowell.
No me mira, aquí lo dicen en los comentarios, Carlos García. Exactamente. Te leyó la mente y dice: quiero ver a Macías y Cabo jugando juntos.
No me molestaría, ¿eh? Creo que podría ser interesante. Y él, como dice no, pues, Feneno, quien dijo que él en su posición, o sea, que de punta.
Como extremo.
Así creo que se desempeñó mejor el día de hoy.
¿Sacrificarías a Pavel, que está jugando bien, por así decir?
O a lo mejor me lo voy rotando. Acuérdate que son 2 torneos.
Exacto.
Hay para estarlo rotando, ¿no?
O puedes sacrificar al Nene Beltrán y pones a Alvarado como interior. Ah, bueno. Y ahorita se acabó el como... Porque si Nene Beltrán también me acabo de ver estos 2 partidos.
Y yo creo también que aumentó mucho la ansiedad de la afición de Guadalajara por justamente quedarse tan cerca del campeonato, tan cerca de la 13 en mayo. Creo que eso aumentó la presión, aumentó la ansiedad por el tema de que nos quedamos a media hora de ser campeones del fútbol mexicano. Pero yo creo que, a ver, si se toma las cosas un poco con más calma, yo creo que el proyecto no está malo, ¿eh? Se está reforzando bien Guadalajara, insisto.
No, ¿sabes a quién nos faltó ver hoy, Manu? A José Castillo.
Sí, sí. Yo creo que no tiene un plantel redondo, ¿eh? Insisto, no creo que le alcance ni para un torneo y tenemos dos. Yo creo que en algún punto del semestre Chivas va a tener que decidirse por uno o por otro, creo. Pero vamos a ver, o sea, a mí la idea de Gago me gusta, el funcionamiento.
La propuesta.
Exactamente, la propuesta. Pero sí, yo no puedo decir que Chivas juega bien porque parte del jugar bien es ser certero frente al arco y Chivas no ha sido certero.
Y defender mejor, como hoy vimos que en el gol que le meten no defendiste bien, o sea, también eso es parte del jugar bien.
Totalmente.
Y hay que ver cómo terminó el partido el Chiquete, porque creo que andaba resentido, entonces no sé si cómo va a estar el próximo partido.
Esa caída del tobillo, híjole, se le dobló gruesísimo al Chiquete, ¿no?
Dice aquí el grande de México, CH14, lástima del debut de Cabo, no fue necesario meterlo en medio de la lluvia con un gol en contra, creo que se sintió presionado.
No, digo, ¿cuál es el debut soñado, no? Que vayas ganando 3-0 y lo metas, pues está bien difícil también. ¿No?
Claro. O sea, que Gago ya tenía pensado meter a Cowell. ¿Qué pasó? Sí. Que cuando iba a entrar es justo cuando cae el gol.
Sí, ya estaba calentando, ya le había llamado. ¿Sí? Aquí lo que yo quisiera saber, Alex Luna, entonces ya cero oportunidades para Brígido y Yael. Cero
se
minutos.
Se me hizo raro no verlos hoy así, cuando tenían un hombre de más, creí que...
Brígido jugó en la
sub-23. Buen momento para meterlos. Pero yo creo que sí los va a estar usando, digo, en parte de los procesos. No sé, en el partido contra Santos lo hizo muy bien Gael. Así que...
Sobre todo el tema de Yael Padilla. Yael Padilla sí me llama la atención que ni siquiera de cambio ha tenido ni un minuto.
Y no sé qué tanto... ¿Cómo vaya a dividir los planteles para los dos torneos? Eso también se me hace interesante, si los va a mezclar, si va a poner en uno gente más joven que en otro. Eso sería como interesante. Digo, ya si hay dos torneos y no entra Yael, ahí sí nos podríamos empezar a preocupar por él, ¿no?
Ya se lo robaron las güeras de Andares, dicen por ahí.
Oye, mira, ¿cómo no te vas a distraer?
Comentario interesante de Jorge Gómez, dice, ojo, el Pocho sigue perdido desde la final. Pero algo Pau no lo borró. Tiene que comer banca, ahí puede jugar el Piojo y los extremos Pavel y el Vaquero. ¿Cómo viste al Pocho Guzmán, Otón?
Hoy fíjate que no lo vi tan mal como mucha gente dice. Creo que entre él y el Guti medio estaban conteniendo el equipo de Tigres. O sea, tan mal no lo hizo como en otros partidos que sí le vi, sobre todo, por ejemplo, el torneo pasado, que sí lo veías, pero perdidísimo, ¿no? Entonces, no lo vi mal hoy. La verdad es que, mira... Creo, yo sí le puedo decir al equipo que hoy, digo, el desempeño fue en general bien, pero faltó la contundencia y, digo, ese gol que nos mete, pues fue una... ¿Cuántas jugadas de peligro realmente tuvo Tigres como para decir, bueno, fuimos avasallados por el equipo regiomontano? Pues la verdad es que no. Entonces, no jugó mal el Guadalajara.
Unas tres, si acaso.
Tres, cuando mucho. Incluso ahí la estadística ya la tienes, Octavio. Fueron 6 tiros de Tigres en todo el partido. En 90 minutos. Entonces, digo, la verdad es que tanto tuvimos mala suerte que la que tuvieron la metieron, la más clara la metieron, y que nosotros, pues bueno, estuvimos regalando goles como que si, ¿no? O sea, la verdad es que esa falta de puntería nos está costando, jóvenes.
Oiga, ¿no molestaron al final con al Pocho Guzmán ya cuando estaba acabado el partido? Se me figuró.
¿No, perdón?
¿Lo amonestaron? ¿Amonestaron a Pocho al final?
No,
creo que estaba protestando por tiempo.
No lo molestaron.
No lo molestaron, no. Pocho no. O sea, Guti sí, pero Pocho no.
No, incluso... al final.
No lo molestaron, no.
No fue molestación.
Vale.
No, aquí tengo la cédula arbitraria y no lo molestaron.
No, incluso, incluso Guti con todo y amarilla jugó mejor. Creo que jugó mejor después, uh-huh, después de la amarilla. Y dices, bueno, pues...
Jorge Gómez dice, Chivo hermanos, con Pauno muchos partidos lo ganamos con suerte y sin ser mejores que el rival. El hijo de la guerra era sacapuntos. ¿Qué prefieren ustedes, dominar y perder guerra, o ganar?
El mensaje.
Qué no, fuerte, digo, Jorge, qué fuerte.
Que hable tiene pan piensa, pero yo prefiero perder intentando jugar bien. La verdad es que prefiero jugar así y dice, bueno, en esta vez no creo en los goles, pues bueno. Ah, que cuando nos pasaban por encima 3-4-0, ¿no? Digo.
Dice aquí Trigark, dice, Tigres se ve más duro, pues tuvo menos tiempo, descanso y pretemporada, y ni así pudo Chivas. Era algo que dijimos en la previa, o sea, Chivas tenía que aprovechar el dinamismo, el que Tigres venía de jugar el miércoles, tuvo menos tiempo de descanso, y pues bueno, a final de cuentas no se hizo bien el resultado.
Sí, ahí totalmente de acuerdo, pues lo aprovecharon.
Dice, ya que llega el abuelito de Lunes y verán. Venga, Chicharito, sálvanos. El señor del gol.
El señor.
A ver, nene, Chicharito, mete la que falló Cabo, nene. ¿Sí o no? Aviéntate.
Chicharito, mete la que falló Caldwell, no sé.
Aviéntate, di sí o no. Pues si crees que no, pues también puedes decir que no.
Pues, no sé. No sé, el hubiera no existe, entonces no, no sé.
¿Sabes qué? Yo creo que la segunda, no sé si la de Beltrán que le pega de bote pronto y le pega mal, no sé. Pero la segunda, la que se barre y no llega, yo creo que es así Javier la mete.
Ah, bueno. Al estilo Dani Chicharito.
Al estilo Chicharito.
Daniel González dice que dejen su like. Háganle caso a Daniel González.
Oye,
ahorita y más de 100 personas.
Chicharito le hubiera pegado en la cara y hubiera entrado, ¿eh? Eso sí pasaba.
Es lo que voy, al estilo Chicharito.
No, y con respecto, digo, perdón, tuve que salir unos minutos por una llamada importante que tuve que atender. Pero con respecto a la pregunta anterior de jugar mal o ganar o jugar bien o perder, por supuesto que lo primordial es ganar, ¿no? Pero creo que jugando así, como están jugando con Gago, están más cerca del resultado, ¿eh? Ojo. Falta esa puntería y cayendo el primer gol, cuando Chivas se ponga 1-0 arriba, yo creo que va a entrar esa confianza para manejar el partido.
Aquí dice
está Daniel, para golear, quizás.
González dice, los amo muchachos, se miran guapos. Oye, Alex Luna, que te ves guapo.
Nosotros siempre.
Dice, paciencia, solo van 2 partidos.
Sí, claro, digo, obviamente hay esperanza por el desempeño, pero sí, apenas llevamos 2 partidos, ¿no?
Aquí dice Juan Huila, quien no deje su like. ¿Se escucharon, eh? Si no dejan su like, quiere que le dan a la América. Dice Cowell y JJ juntos de titular por lo pronto.
Sí, me late mucho.
Y ahí como decían, ¿quién sería el sacrificado? ¿Sería Pavel Pérez? ¿Sería el Pocho? ¿Sería el Nene? ¿O el Piojo?
Pues si van de punta.
No, al Piojo no lo sacas.
No, al Piojo
¿A
no.
¿A quién?
Al Piojo no lo sacas. Al Piojo no lo sacas.
¿Sería Pavel o Beltrán, no?
Yo creo que Pavel.
O el Pocho. Pavel. Porque Pocho es el capitán y no veo que lo vaya a sentar este Gago, porque pues ya vieron cómo le armó ahí el vestidor a Pauno. Entonces pelearte con el capitán también. Pero también, cierto, o sea, Pocho no ha tenido su mejor versión. Lo he visto un poco más en labores defensivas, ¿eh? No sé Pauno qué es lo que le... Perdón, Gago qué es lo que le pida a Pocho.
Y el tema es que el Pocho no tiene ida y vuelta.
Exacto.
Al Pocho tienes que aprovechar de medio campo hacia arriba.
Entonces, ¿es que Pocho no está jugando bien o que él está haciendo lo que le está pidiendo el técnico? O el técnico le está pidiendo otras cosas que pues nosotros no estamos enterados, ¿no? Ah, dice aquí Don F. Cowell y JJ, es lo que decíamos ahorita. Yareni Vázquez dice, hola chivarmanos, se usa Yareni, que aquí nos ve cada semana. Evenor Israel Olvera, hay buen equipo, falta sintonizar las jugadas. Me gusta la presión alta de Chivas, ya se mejorará y verán qué trabuco de Chivas con calma, chivarmanos. Hace rato mencionaban en el tema de José Castillo que no ha sido debutado. ¿A ti ya te gustaría verlo? ¿Crees que Chivas con la línea de 4 que has tenido estos 2 partidos se ve bien o tú ya crees que se merece una oportunidad, José Castillo?
Hay que ver hay que ver cómo va a estar Chiquete primero. Es que existe mucho la posibilidad que si Chiquete está lesionado entre José Castillo. Y sí, creo que hay que verlo.
José Castillo lateral. En emergencias jugaba de central, pero su posición natural es lateral.
¿Podría jugar de central?
Porque también algo que decía Otón, Chivas falló muchos pases y Mozo fue uno de ellos. O sea, Mozo recupera bien, es bueno en ofensiva, en el mano a mano, pero ya cuando se quita el jugador de encima, manda el centro, pero lo manda mal.
Sí, es el problema. O sea, entre centros y pases, híjole, cómo fallamos, ¿eh?
Y eso es algo de Mozo ya de también algunos partidos del torneo pasado, que sí lo he notado muy efectivo en defensa, o sea, en el mano a mano en defensa bien, también en ataque, quitándose rivales, pero ya después no sabe qué se queda con el balón, o sea, falla pases, los manda mal, Tiene que mejorar ese aspecto.
Es que ese es un tema, porque, a ver, yo me acuerdo de Cristian Martinoli, que cuando narraba Pumas, a Mozo le decía Don Centros. Hoy ese Don Centros no está.
Jorge Gómez dice, Baloneros, Monterrey no refuerza equipos rivales. Ellos van a tener tres laterales, el dinero no les interesa. A Gerardo lo quiere para competencia en la media, según reportes. Oh, entonces ya lo van a habilitar como volante a Gallardo.
Ahí empezó. Uh-huh. Tiene lógica.
Claro.
Dice, ojo que Chicha va a ser listo para fines de febrero. De ahí todo marzo para poner al 100 en lo futbolístico. Estará para jugar al principio de abril. Sería fecha 10 o 12. Pues primero que ya lo hagan oficial, ¿no? Porque ya está tardando.
También. Bueno, palabras del propio Javier. Va a llegar esta semana a Guadalajara, ¿eh?
Esta semana. O sea, apenas va a llegar en estos días. Apenas a Guadalajara. Sí, a firmar. Entonces, pues vamos a ver. Si ya se pusieron de acuerdo. Digo, porque no tiene caso que venga si no se han puesto de acuerdo en lo económico. ¿Están de acuerdo? Entonces.
Así es. Uh-huh. Dice aquí Francisco, el problema ha sido darle la titularidad a JJ. Se ve que le falta mucho.
Yo no estoy de acuerdo.
Igual también. A ver, tú, adelante, mano.
Adelante, Tom, adelante.
Yo creo que es darle la confianza a JJ, porque realmente en esa posición de los pocos que tienes y de calidad, ¿eh? Yo sé que viene de una lesión muy larga, muy, muy larga, que nos hizo falta todo el año pasado a Chivas, pero digo, si no, ¿en qué momento le vas a empezar a dar minutos, juego, etcétera? O sea, la verdad es que es ponerlo.
¿Y la técnica la tiene, Otón? La técnica la tiene.
Sí, la verdad es que no. Sí.
Yo creo que la presencia de área que tiene JJ Macías es muy diferente a la que tenía Ricardo Marín el torneo pasado. Se nota una jerarquía distinta. Sí, le está fallando el gol, le está fallando, pero insisto, creo que es cuestión de que meta una para que se destape.
Para que ya se destape y llámonos. Sí,
pero sí, participa mucho en los ataques. O sea, no, como dices, Manu, un delantero no solamente es meter goles, que también pueda jugar no sé, como atrás de un volante, o sea, que se cambie de posición y juega fuera del área. O sea, JJ Macías tiene mucha movilidad y eso también hay que aplaudirle, pues. Pero sí, con un golecito que se destape ya, para que también se le quite la presión, porque después el primer partido del torneo contra Santos lo buchearon. O sea, también hay que cuidar a los nuestros, ¿no?
Pero me parece injusto el abucheo, ¿no? O sea, abucheale al rival, abucheale al jugador de Santos, que el jugador visitante sepa lo que es entrar en cancha Chivas, pero porque la afición de Chivas le está presionando. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la afición de Guadalajara se mete con su propio jugador? Métete con el otro.
Sí, eso es algo difícil de explicar.
Sí. Ahí como en la final contra Tigres, el segundo tiempo, el estadio murió. O sea, era porque se estuvo ahí alentando.
Con el primer gol. Murió. O sea, ahí estábamos en el estadio y, o sea, lo más anotó el gol de penal Tigres y se bajó mucho el. Digo, es otro tema a lo mejor de otro día, pero sí, cierto, ahí sí. O sea, todos ya estábamos ya con toda una celebración y de repente pues, empezaron a caer los goles de Tigres y se cayó. Cuando es cuando más deberías de apoyar, ¿no?
Nene, levantaste el dedo.
Yo tengo una. No es popular, pero es una queja como aficionado que no vive en la ciudad de Guadalajara. También he visto que los chivarmanos que acuden al Akron no acuden a llenarlo totalmente. No sé si es porque la reventa la tenga totalmente ellos, una parte, y sí. Dos, y no me agrada, Otón, Manuel, que cuando el equipo va perdiendo empiecen a sacar la famosa frase ya conocida que nació en Guadalajara, cuando despeja el portero contrario. Me encabrona que lo hagan, ¿sabes? Sí, o sea, sí. No entiendo cómo puedes perjudicar a tu mismo equipo haciendo ese tipo de situaciones que no. Sí. O sea, no es la lucha libre que le vas a mentar a la madre a un luchador porque te quiere desahogar, pero esto es un partido de fútbol.
Sí, de acuerdo. No, mira, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que yo tampoco me lo explico. O sea, el por qué hacemos ese cántico con los porteros, a cualquier nivel, selección, Chivas, etcétera, ¿no? Pero, digo, pues la gente lo hace y yo totalmente en contra. ¿Y por qué no se llena a veces? Te voy a responder esa parte. Y Chivas sí vende todo el boletaje. O sea, la capacidad del estadio es 49 mil tantos espectadores y a veces ves y el conteo, si lo haces tú manual, y van a ser 39 mil o 40 mil. Y lo que pasa es que sí, mucha gente se queda con los boletos de reventa, y a veces llegan a precios que dices, no manches, es un Chivas Santos, cabrón. O sea, no vale tanto la pena y la gente deja de ir, ¿no? Entonces, sí pasa eso muy seguido. Contra Santos no hubo boletaje, o sea, se llenó, o sea, se vendió todo. Y no se veía el estadio totalmente lleno, ¿no?
Correcto. Tú que fuiste al estadio, Alex Luna, ¿cómo fue la entrada del primer partido?
Del primer partido se vio bien, ahora sí que... Es que ya es común que vas al estadio y que no se llene por la reventa, o sea, es...
¿Pero como cuántos eran? ¿Como unos 30 mil más o menos? ¿Cuántos?
No, 35, ¿no? 35. Un poquito más. 6, o sea, sí era arriba de los 35, según yo.
Pero se vendían todos los boletos. O sea, es lo
ajá,
que
o sea, se ve... No, y aparte son los lugares. Por ejemplo, yo donde estoy, todos los que están alrededor son de revendedores. Oh. Así que siempre se sientan personas nueva. Diferentes. Uh-huh. Mm. Siempre tengo gente nueva alrededor, salvo unos... 6.
Oye, por cierto, aprovechando que tengo ahorita una duda, ¿por qué ayer en el Atlas Tijuana no abrieron la parte alta del Estadio Jalisco? Alguien que me resuelva.
Ah, es que está rota, no sirve, cae. No funciona.
Ah,
desde hace años no la conoce la afición de Atlas.
Yo tengo una.
Es una zona negra.
Del Atlas, si alguien nos ve del Atlas.
Sí nos ven, Sí nos ven.
Sí, ok, bueno, hay una sugerencia para los del Atlas. ¿Por qué no se van a jugar el 3 de marzo para que tumban esa madre e intenta, bueno, claro, con permiso nuestro, obviamente, porque también somos parte de dueños de ese estadio.
Parte de dueños mayoritarios.
Parte mayoritaria.
Dueño mayoritario, por favor. Ajá, exactamente. Pero pues si no lo llena, pues ni para qué. Digo, pues hasta mejor jugar en el 3 de marzo, más acá con...
¿no? Con el para del Tepa, los verdes. ¿No? El Tepa, que está ahí cerca.
No, es que ya los hace salir de la ciudad. Si así no van, mi hermano, estás viendo.
¿No? Oye, sigue cayendo los comentarios, muchas gracias, ahorita los leemos a todos, pero vamos a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos a los Baloneros 1906. Está, nene, tú que andas buscando un manguerón, hay de 15 y de 20 metros, ¿cuál quieres? Para meterte al pedido. ¡Estás muteado, nene! ¿No escuchas?
Ya perdió.
Me agarras desprevenido, pero chingada, pásame el de 5.
Detrás tiempos que te ando haciendo la oferta y nada más no.
Bueno, chingo de veces que te había dicho que me compras una.
Dice Dude Perfect, arriba la Chivas, win or lose. Trisforo García, buenas noches. Yo siempre he dicho que si fallas, pierdes y el Pocho no agarra nada. Es que como les comento, o sea, no sabemos qué es lo que Gago le está pidiendo al Pocho.
Y la que mete está en fuera de lugar.
Cierto. No, yo estoy muy de acuerdo que Pocho no ha sido lo que esperamos de él. Que él tiene que estar afuera del área esperando un rebote y sacar un buen disparo. Pero hay que ver qué le está pidiendo Gago. Emerald King, yo pensaba que Tigres iba a golear, pero Chivas con menos plantel le dio un susto al subcampeón. Y aparte, sí, tiene mejor banca a los cambios.
Tiene mejor equipo y mejor banca, pero aún así, pues no dejamos de dejar exigir, ¿no?
Sí. Borre Luna dice: pudimos haber ganado, jugamos mucho mejor. Es una mentira los Super Tigres, vamos por buen camino.
Ah, preguntarle al Borre qué pasó.
Pues le dijimos, ¿no? Que las que llegara Tigres les iba a meter. Y que Chivas no metía gol. Y fue lo que pasó. O sea, desde antes del partido,
lo predijimos. Fue lo que pasó.
Es que una cosa es ser pesimista y otra cosa es ser realista. O sea, yo quiero que Chivas gane todos los partidos del torneo, pero sé que con rivales, con jugadores de esta calidad va a ser más difícil. O sea, tampoco te hace menos Chiva aceptar que el rival tiene buenos jugadores.
Claro.
Gaby Franco, me desilusiona que estemos esperanzados en el Chícharo cuando lo más seguro es que no juegue este torneo.
No, todavía está en época para poder entrar, ¿eh?
Iba a jugar.
Sí.
Julio César dice, no la mete al jugar con campo mojado, cambia todo y arriba el Toluca. También, o sea, hay que considerar que el que se hayan fallado varios pases también tiene que ver con el estado de la cancha, la lluvia, qué tipo de zapatos usas, porque ahora el Piojo Alvarado, como yo decía, se resbaló como 4 veces. Digo, ¿a poco no tendrá otro par de zapatos diferentes para ese tipo de situaciones climáticas?
Sí hay, pero pues no sé, ahora sí.
Sí, es que los jugadores tienen que ir preparados con 2 o 3 diferentes tipos de tachones.
A mí sí me
es el utilero.
El tema de la CONCACAF. Digo, insisto, hay un rival primero que es el Forge de Canadá, que es el campeón de la liga canadiense, pero a mí sí me brinca, a mí sí me hierve la sangre de forma diferente que el siguiente rival va a ser el América. Ya sé que el América tiene que pasar una ronda previa, pero es el Real Estelí de República. Lo va a pasar por encima. Lo va a hacer caca. O sea, a mí
sabe.
A mí sí me brinca.
Es ida y vuelta, ¿no?
Es ida y vuelta. Ya, pero la ida es en Guadalajara, ojo, porque ya sabes que bueno, hay reglas, ¿no? Y resulta que la América, como está arriba en el ranking que Chivas, va a cerrar de local. A mí sí me hierve la sangre diferente en un tema de eliminación directa contra la América. O sea, sí.
Pero ya no van a jugar en el Azteca, ¿no?
Pues quién sabe, así como las cosas.
Ya no se sabe. Ya
es
no
que se supone que ya, la primera ronda, a Chivas le toca con Forge, que por cierto a Chivas le va a tocar una temperatura extremadamente baja. O sea, se espera unas...
Ahí va a estar Tavo, ahí va a estar Tavo.
¿Vas a ir, Tavo?
Tavo, ¿nos tienes noticias?
Sí, pues también se había dicho que vamos a ir como acreditados como prensa al partido, nos acreditaron.
Ah, pues mira. El tema, o sea, la temperatura es una, pero bueno, ya Guadalajara es otro tema, ¿no? Pero, o sea, como pasa tanto tiempo, la siguiente ronda en un posible juego contra el América, el América ya no va a jugar contra, o sea, ya no puede jugar en el Azteca. O sea, porque ya las obras se arrancan ya en día, o sea, ya no, ya están viendo cuándo es su primer día de local en la ciudad de, el estadio, el que era el estadio de Zulgrano, ¿no? El que era el estadio azul.
No están convencidos de jugar ahí.
¿Eh? Eso iba a decir que a lo mejor se van a Querétaro o se van al de los Pumas o algo así, ¿no?
Es cierto que tocaron la puerta del Akron y le dijeron, sí. ¿Nanáis?
Sí, sí.
La del Akron sí, pero la del Jalisco puede ser, no sé.
No, pero tampoco. También dijo Amable que no.
Ah, bueno,
que ni Jalisco ni... ¿Quién es el socio mayoritario del Jalisco? Pues Chivas.
Está bien. Y dijo, no, qué bueno. Qué bueno, pero a mí sí me hierve la sangre diferente. Y digo, yo sé que ustedes son de Guadalajara y que crecieron ahí y que eres el Atlas para mí también, pero a mí el América me caga.
No, de acuerdo.
A nadie nos gusta perder con el América ni con el Atlas. O sea, esos dos no
claro, a mí pintura. Tampoco. A mí tampoco. Pero el tema de que es una eliminatoria directa contra el América, a mí
la sangre. Y en un torneo internacional, porque ¿cuándo fue la última vez que Chivas se midió con América en un torneo internacional? Creo que fue en la Copa Libertadores, ¿no?
Copa Libertadores. Copa Libertadores, sí.
1998.
Sí. Ronda aquí, de grupo.
Ronda de grupo.
James 08, aquí nos mandó $2 ahí para comprar un agua en Canadá, Alex Luna. los reportes, aquí todo se reinvierte.
Pero primero es el Forge, ¿no? O sea, vamos paso a paso.
Vamos a paso, sí. Igual con ellos, el Real Estelí. Sin el Azteca, aún así creo que pasan bien, ¿eh?
Ah, Real Estelí. ¿Quién es el Real Estelí?
Ben Rodríguez dice que al Chicharito lo presentan el sábado, dijo Marín y Faitelson en TUDN. ¿Ustedes cuándo creen que pueda estar? Pues ellos son los que tienen los...
¿Para jugar?
Pero aquí se refiere a la presentación o para jugar.
No, a jugar.
No, para jugar. Para jugar. Yo le calculo 2-3 fechas más, ¿eh?
Para jugar yo le calculo una fecha 6-7 más o menos.
6-7 exactamente, ajá, sí.
Porque sí, en sus videos que sube en sus redes sociales sí se ve como una bestia, o sea, se ve mejor que otros años físicamente.
Ah, está bien mamá Dolores, pero no sé cómo de la pata, es lo malo.
Eso es lo importante. Yo
levanto una oración, Manu, para que pronto regrese ya a jugar.
Dame 2 motivos para que no entre de titular.
Para dentro de 8 días, con mucho gusto, mi Manu. Dice aquí Jorge, yo me José, yo veo un mejor equipo del que se venía viendo con Pauno. creo que vienen cosas mejores y los jugadores con más trabajo bajo el nuevo sistema se sentarán muy rápido. A ver, Stalys, una, después de dos jornadas, ¿qué diferencias ves de las Chivas de Pauno a las de Gago?
Yo lo que veo es que van un poco más al ataque. Eso es lo que he notado. Creo que le está dando confianza más a los jóvenes. No sé, siento como si fuera un plantel diferente, pero que todavía le falta un poco de trabajo, ¿no? Eso es lo que en general llego a ver en estas dos fechas. Pero bueno, siempre con cierta ilusión, ¿no?
Dice aquí Jorge y Juan José, esas fallas de todos los que tuvieron oportunidades de gol, Chicharito, de seguramente una o dos. Pues a ver, hoy se fallaron como cuatro, ¿no? Ahora que sí, Chicharito ya ha metido...
Pero a ver, no, está bien. Pero a ver, Chicharito ya no es el mismo de hace 10 años, ni de hace 15 años. Cuando Chicharito tenga una y la cague, o la vuele, o se le estrella el portero, tampoco hay que matarlo. Es normal.
Pero ¿hasta cuándo vamos a empezar a exigir a los jugadores, Manu? Sea Chicharito, sea Cabo, ¿hasta cuándo les vamos a exigir? ¿Hasta qué jornada?
No, ya. Tienen que ganar ya. Si no, se les va el tren de la liguilla. Tienen que ganar ya.
Y el viernes vamos contra un rival fácil, en teoría, los Xolos. En una cancha sintética, también hay que tener en cuenta.
Que le cuesta mucho al Guadalajara, Históricamente.
El bote del balón.
Yo no creo que sea tan fácil, pero sí, o sea, a ver, la exigencia es, yo creo que es calificar directo, ¿no? Con Paunovic calificamos las dos directas, una llegamos a la final, otra desperdiciamos la ida contra Pumas, que ahí la tuvimos que haber matado, pero con esa misma falta de contundencia los dejamos vivos. Y en CU ahí sí nos liquidaron. Pero yo creo que ya no tienes que bajar de ahí. O sea, ese tiene que ser tu suelo, pasar directo, pasar bien, hacer puntos suficientes para entrar directo a la liguilla y de ahí ya no bajar. Ya después lo que pase en la liguilla, bueno, puede variar, ¿no? Pero ya no bajar de ahí.
Pero nene, ya dejaste ir dos puntos contra Santos, otros tres contra Tigres. Entonces el viernes contra Tijuana, aunque sea una cancha difícil, es obligatoria la victoria, juegues bien o juegues mal. Traerte los tres puntos.
Ya estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones, Tavo, y al final siempre decimos que gane como sea, pero tiene que ganar. Y no estoy de acuerdo con el comentario de James. Si quieres leerlo, yo creo que más bien es el tema del lado de Mateo.
Dice, si van a reforzar, ¿no creen que deberían priorizar la lateral derecha? Porque ¿quién puede ser suplente de Mozo? Pues ahí está Castillo.
La lateral derecha ya está cubierta con Castillo, exactamente.
Uh-huh. Así es. Aquí dice Cerillitos Party Show. No sean conformistas, exíjanle a su equipo que deje de ser mediocre. La verdad duele, pero solo así podrán recuperar lo que un día fueron. La verdad les deseo que su equipo vuelva a ser considerado un grande.
Difiero, yo también difiero ahí. Yo creo que Guadalajara nunca ha dejado de considerarse grande. Incluso para mí es el más grande. Una cosa es grandeza y una cosa es ser el más ganador. El más ganador, ojo, hay que ver bajo qué circunstancias.
Títulos manchados, como son las cosas, Manu. Títulos robados.
Numéricamente lo tiene, pero ya sabemos cómo lo ha logrado, ¿verdad?
Sí, pero aún así. O sea, a ver, Otón, ¿a ti te gusta el fútbol argentino? Independiente, que está una crisis brutal, ¿no es grande?
El Manchester es grande, no es el más grande. Pero
son grandes, son grandes. La grandeza no se pierde.
Sí, no. La grandeza no se pierde. Ojo también que por más de 100 años. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo Guadalajara de líder? Y apenas
son 51. Años
de América de líder y ya es el más... No,
50 años.
51 años.
Exactamente, más de 50 años siendo líderes y ahora resulta que por unos años...
Y tuvieron que cambiar las reglas, tuvieron que agregar más extranjeros a la liga, torneos cortos, liguillas, porque cuando eran torneos largos y con nomás tres extranjeros, no podían. No,
y hubo un torneo, el Pro de 85, que fue un torneo que ni siquiera fue liga, jugabas contra tus rivales de grupo.
Eso debe ser una copa, no una liga. Si es oficial, claro, que lo cuente como una copa, no como un título de liga.
A ver, es que el americanista te dice, el Pro es oficial, claro que es oficial, claro que sí, tan oficial como una Copa MX.
Claro.
Es oficial, sí.
Exactamente.
Oye, una pregunta, porque lo han mencionado varias veces en el programa nosotros y la afición, ¿qué es exigirle al equipo? O sea, como aficionado, ¿qué es exigirle al equipo? También eso me queda como,
es una buena pregunta.
Como duda, ¿no? O sea, porque digo, no entiendo, eso se me hace muy abstracto decir, exíjanle a su equipo. No, bueno, si fuera por lo que yo digo, cada que me hacen encabronar a estos güeyes, pues deben ser campeones, ¿no? Digo.
Yo creo que hay que exigir un poco más arriba, ¿no? Al
¿todos?
Dueño.
No, yo a todos.
Ajá, y a los jugadores también, porque también, claro. Por ejemplo, No sé, pero como que las reglas para exigir están como muy abstractas, ¿no creen? O sea,
sí.
¿Qué es porque abuchear, yo tampoco soy de abuchear, pero no sé, tal vez no celebrarles todo cuando no están fuera de la cancha, no sé, es como muy extraño cómo nos vamos,
mira,
a poner de acuerdo.
Yo creo que exigir es no tratar, por ejemplo, a Keith Cowell como ídolo, ¿no? Que acaba de llegar y ya hay gente que le está pidiendo autógrafo.
¡Que se lo gane!
No ha ganado nada.
No, pero ojo, yo digo...
Yo creo que eso es exigir.
Yo digo exigir a todos los niveles, y ahí va el ejemplo. Uh-huh. A jugadores, pues que metan las que tienen, o que se parten en la cancha. Exacto. O sea, que al menos veamos profesionalismo tanto dentro de la cancha como fuera de ella. Que eso es una parte que Alexis nunca entendió. O sea, si perdías dentro de la cancha y te barrían 3-4-0 y el día siguiente estás en la copa con en las redes sociales y todo, pues dude, o sea, eso es exigir como profesional. Dices, güey, o sea, pártetela al menos en la cancha, brother, pues esa es tu chamba, ¿no? Al director técnico, pues que intente hacer lo mejor posible con las herramientas que tiene y con los jugadores que tiene. Porque al final de cuentas, uh-huh, no puedo decirle algo a Gago, oye, no manches tus jugadores y la madre, cuando el que falló la clara fue Cowell, ¿no? O sea, me queda claro que a él le tengo que exigir que meta las que tiene y a Gago, pues tener planteamientos adecuados. Y a la parte directiva, seguir exigiendo tanto a Hierro como a Mauri, que siguen invirtiendo en jugadores. O sea, que esa es la chamba que les toca también, ¿no? O sea, yo digo que exigir a todos.
Ahora, eres un jugador, por ejemplo, como Alexis Vega, ¿no? Que le gusta la fiesta, que le gusta la copita, lo que sea. No tiene nada de malo.
No.
Pero si no rindes en la cancha...
Pues no lo subas,
entonces ahí sí. Entonces ahí sí tiene de malo.
Claro. Y aparte presumiéndolo en redes sociales, después de perder 3-4-0.
Sí. Brother, o sea, mira, aquí tenemos unos del Tigres en el chat, siempre pendientes del más grande.
Ay, pobrecito.
10 años... Ahí te va, Pepe. Ustedes fueron llorones cuando perdieron dos campeonatos en su casa contra Pachuca. Acuérdense cómo lloraban. Estaban recargados en el metal llorando. Yo me acuerdo perfectamente bien de esa parte.
Ahí les va.
Han llorado cuando han aventado el diablito, cuando perdieron el clásico en su casa. Han matado a gente ahí en las calles de Monterrey. Entonces, por favor, déjense de lloradas, por favor.
Ahí lo dice Nene, que vive allá, que es Chiva y que es Regio. Ahí les va otra. Los grandes no descienden. Y otra.
Correcto. Ha
habido cuatro fases de liguilla. Cuatro liguillas. Dos cuartos y dos finales. Chivas ganó 3 y Tigres 1.
Por eso no cuentan. Cuenta la que ganaron ellos.
Hay temporadas, hermano. Hay temporadas, hay rachas. Estoy de acuerdo.
Oye, es el Necaxa en el 2010, hombre. Así como el Necaxa fue grande en los 90. Este es el equipo de moda.
Cuando se le retire André Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, quiero ver
Carioca y Guido, porque ya no
te quiero verlos.
Dice aquí Josué García: Chivas ataca mucho y las tiene, pero no las mete, lo que venimos comentando aquí. Patriota mexicano: Azcárraga es el dueño de la Federación Mexicana de Fútbol,
sin duda,
la Comisión de Árbitros y la Selección Mexicana, y eso explica por qué los árbitros siempre los han ayudado.
Digo, sin dudarlo, o sea, la cantidad de, o sea, se puede comentar, eso es. ¿Me mientes?
Que ahí la selección mexicana, digo, lo entiendo, pero digo, yo no sé ustedes, pero yo sí soy fan de la selección mexicana. Yo sí quiero que gane la selección, pero bueno, es un
sentimiento personal. Yo creo que nadie quiere personal. Que
pierdan,
¿no?
Sí, creo que ya no te emociona como antes. Claro, yo siento que ya no te emociona como antes.
Exactamente. A mí lo que me molesta es que inflan a la selección, porque la verdad es que no somos buenos al mundial.
Claro.
O sea, ese es el tema.
Obvio. ¿No? A ver, la selección mexicana es un medio pelo. Uh-huh. Medio pelo,
exactamente.
Es capaz de ganarle a Alemania, pero es capaz de perder contra Haití.
No, y también pelo. Ha bajado la calidad de la selección de un tiempo para acá, o sea...
Sí, y después salimos de Libertadores.
Precisamente por una de las reglas que implementó Televisa, o en representación de la Federación Mexicana de Fútbol, la cantidad de extranjeros que han llegado a dominar la liga. A ver, más extranjeros.
Chequen el dato. Chequen el dato, Nene, tú vas a saber también. ¿Cuántos jugadores extranjeros no llegó a alinear en un solo partido del América? Y dicen, justamente dice el amigo aquí, Josué, que se vanagloriaron de que jugaron con puros mexicanos la jornada anterior. Pues hágalo diario, brother, si tan fácil es. Llegaron a jugar con 9 extranjeros,
además,
¿eh?
Además jugaron con puros mexicanos un tiempo, porque en el segundo tiempo entró Richard Sánchez, paraguayo.
¿Viste lo que pusieron, mano, estos americanistas en la jornada 1? Dice, un 11 de puros mexicanos que sí hablan español. Bueno, más. Pero bueno, pues...
Con los primarios...
No, pero bienvenidos a que nos den like y compartan.
Sí, aquí nos elevan el rating, muchas gracias. Nomás volverlos a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, ahí estamos en X, ahí con los análisis tácticos de los partidos. Ya mañana estaremos poniendo algunas jugadas interesantes de este partido entre Chivas y Tigres. Recuerden que también estamos cerca de llegar a 10,000 seguidores en Twitter, para que ahí escaneen el código QR y puedan participar por una gorra de Chivas New Era. También pueden seguir ahí en Instagram, en Twitch, y pues en todas nuestras redes sociales. Y bueno, agradeciéndole aquí a los que se conectaron. Si nos ven en repetición, también dejen su like, que es muy importante para que este proyecto siga creciendo. Y bueno, agradecer aquí al buen Otón, que se conectó desde Texas, ¿verdad, Otón?
Sí, aquí estamos desde San Antonio, viviendo y transmitiendo y ahora sí que agradeciendo la invitación. Espero que no sea la última.
Más seguido, claro que sí.
Con ustedes. Y pues bueno, esperemos que las Chivas reaccionen a tiempo, como dice el Nene, para que pueda aspirar a llegar directo, a calificar directo a la liguilla, y no perder de vista que nos jugamos el entrar a 3 torneos internacionales con la Conca Champions. Eso lo quiero recalcar así cañón, porque si no calificamos a la liguilla, pero seguimos avanzando en la Conca Champions, para mí no tengo problema. O sea, digo, si van por ese torneo, adelante.
¿Qué les parecería una final Chivas contra Inter de Miami?
Uf, ¿sabes el rating que tendría eso?
Imagínate.
No, o sea...
No, pues ahí sí que chinga su madre Messi, ¿no?
Obvio. Sí, no. Y lo haces en cualquier estadio y se llena de 80,000 Chivas y 1,000 del Miami. O sea, te lo juro.
Sí. O sea, estaría padre. Pues bueno, también agradecerle al buen Manu por conectarse esta noche, Manu.
No, gracias a ustedes. Es un placer hablar de fútbol con ustedes y por supuesto, del Guadalajara, Nene, Tavo, Alex, Otón, que espero que se conecte más seguido con nosotros, aquí con la gente de Baloneros 1906, que es un crack, que sabe mucho de fútbol y del Guadalajara. Y yo estoy en la misma, ¿eh? Yo creo que dolió mucho el tema de perder la final como se perdió, pero el Guadalajara, a la gente de Chivas le hace falta ser campeón, le hace falta un título, ya sea de Liga, de CONCACAF, de lo que sea, pero ya que levante un título. Y sí, creo que el proyecto de Hierro tiene que ir con eso, ¿no? Levantar una copa, la que sea, ya sea con CONCACAF o Liga, pero ya, rápido.
Por cierto que nadie ha hablado del refuerzo que vamos a tener en 2045. Ojo. El hijo de Hierro ya aparece con su pasaporte.
Ah, sí, ya. Nació en México. Nadie lo mencionó. Oye, hay un camerunés con madre mexicana, ojo con ese, que está jugando la Copa Africana de Naciones.
No, pero él es adoptado, ¿no?
Ah, no sé.
No, algo sí vi. Hay dos hijos de México, algo dijeron. Dos hermanos, ahí te va esta, hijos de mexicana, hermanos gemelos que están jugando en las fuerzas inferiores del Copenhague, que quieren ir a jugar contra Chivas, un amistoso, son sub-12 ahorita, pero están con muy buen nivel los chavitos y espera que este año 2024 vayan al verano a jugar un amistoso con los sub-12 de Chivas, porque el papá se vivió en Guadalajara y conoció a su esposa y ya se fueron a vivir a Dinamarca. Entonces, ojo ahí también con esos dos chavitos.
¿Que Chivas nunca ha tenido gemelos en su historia o sí?
Calderón.
Ha tenido hermanos,
Nacho,
pero...
Nacho y Carlos Calderón.
Y Carlos, ellos son gemelos. Ellos sí son gemelos.
¿Son gemelos? Ah, mira. Sí. Un buen dato. Sí, fue de la mente.
Nacho Calderón, el portero, y el hermano.
Pues bueno, Alex Luna, está ya listo para reventa en el estadio, pero bueno, es hora de despedirnos.
Ya para prestarme chivabonos. No, un gustazo platicar con ustedes y digo, que las Chivas vayan levantando poco a poco y pues que nos den alegrías, ¿no? Una alegría por el semestre, aunque sea ahí.
De vez en cuando.
En los torneos. Sí, oye, ya es justo y necesario. Y un gustazo, Otón. Gusto verlos, Nene, Tavo y Manu. Pues ahí nos vemos pronto.
Gracias, Nene, por conectarte desde Guerrero.
No, pues muchas gracias por la invitación. Ya saben, compartan, suscríbanse, activen las notificaciones y síganos en todas las redes sociales. Y siempre recuerden, este es un canal de aficionados de Chivermanos, que lo hacemos con todo el cariño, que nos gusta de hablar del mejor equipo y el más popular de México.
Oye, Chivas. Nada más antes de finalizar, dije que los grandes no descienden, eso no aplica.
El River, para el River.
Eso no aplica para Argentina.
Ah, no, ah, mira.
Argentina, no, justo. No se lo diga.
Quedó grabado, Otón, quedó grabado el programa para que le hagas un clip. Los grandes no descienden, el rato que se pelea el River Plate.
En Argentina es la excepción.
Mira.
Bueno, pues esto fue Los Baloneros 1906, el programa de los hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches para todos.